El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, unos buenos días para todos ustedes, deseándoles muchas bendiciones de parte de Dios. El deseo profundo de nuestra parte de que sea un día lleno de alegría, de felicidad, de que puedan disfrutar no solamente del día, sino también de las celebraciones que se realizan en la iglesia, el sacramento de la Eucaristía. Los invitamos hoy a que compartan con nosotros el Evangelio que está tomado de San Marcos 9, 38, 43 y 45, 47, 48. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidan, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Y además, al que se le dé a beber un vaso de agua porque sigue al Mesías, les aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, estimados oyentes de nuestro programa Semilla de Esperanza, también me uno al saludo del Padre Naúl y pidiéndole al Señor para que todos gocen de bienestar en esta mañana del domingo. Y los invitamos a reflexionar en torno a la palabra del Señor que hemos escuchado. El bien puede ser realizado por todos, especialmente por aquellos que viven unidos a Dios, que se dejan interpelar por Él. No debemos impedir que se haga el bien. Sumémonos para que en nuestras sociedades brille la caridad por encima del egoísmo, es más o menos lo que debemos colegir del Evangelio. Hay un hecho que sobresale: el celo de Juan. Los apóstoles ya han hecho sus primeras misiones, han ido a predicar a algunas poblaciones cercanas e incluso han realizado algunos milagros y curaciones. Pero Juan, y tal vez también a los demás, se les ha subido su privilegio de apóstol. No aceptan fácilmente que otros también echen demonios. es el falso celo que puede asomar en nuestro corazón. Yo soy bueno y yo tengo este derecho de predicar. Lo que hago yo está bien, y lo que hacen los demás. Jesús aprovecha para seguir modelando el corazón de los doce. Les invita a contemplar la acción de los demás con buenos ojos, a descubrir el bien que hacen los demás. Examinemos nuestro interior. Cuando veo a alguien que hace una obra buena, ¿qué es lo primero que pienso? ¿Le aprecio en mi corazón? ¿O busco el detalle que está haciendo mal, prejuzgando su buena intención? En ocasiones, lo malo que vemos en los demás solo existe en nuestra imaginación, en nuestra rigidez para juzgar a los demás.
Este evangelio de hoy presenta dos opciones importantes, cotidianas, o a favor o en contra. Después de enseñarnos qué significa la bondad del corazón, Jesucristo nos muestra la radicalidad de su doctrina. El que no está conmigo está contra mí. No hay término medio, o a favor o en contra. Nos puede sonar excesiva esta realidad, o esta radicalidad de Jesús, pero es el reflejo de nuestra vida diaria. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, nos vamos a descansar, estamos continuamente decidiendo. Y muchas veces la decisión es entre dos opciones. O me quedo un rato más en la cama alimentando la pereza, o me levanto con diligencia para aprovechar mi tiempo. O doy los buenos días a mis padres con amabilidad, o no. O pongo buena cara al trabajador que viene a mi despacho, o no. Así es nuestra vida, un continuo decidir por el bien o por el mal, por un sí o por un no, por la caridad o el egoísmo. En otro pasaje del Evangelio, Jesús nos recuerda: sean vuestras palabras sí cuando es sí y no cuando es no. Que lo que pasa de aquí viene del maligno, lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículo 37. Ahí está lo fácil o lo difícil de nuestra vida cristiana. No nos preocupemos por la cantidad de veces que tendremos que decidir sí o que tendremos que decirle sí a Cristo. Basta pensar en el siguiente sí que le tenemos que dar. En la vida cristiana, como en nuestra, como en una excursión, lo importante es dar bien el siguiente paso, sabiendo cuál es nuestra meta final y sin preocuparnos por la cantidad de pasos que tenemos que dar. Bástale a cada día su propio afán.
Recuerdo lo que contaba un sacerdote que le sucedió hace ya muchos años, cuando fue a Roma por primera vez siendo un joven seminarista. Fue a la plaza de San Pedro, dice, al Vaticano, con un grupo de compañeros sacerdotes. Le tocó estar al lado de un señor napolitano y al poco rato comenzaron a platicar. Sin preguntarle nada, él le dijo que era muy católico y que creía mucho en Dios. El padre lo felicitó y después de algunos comentarios por el estilo, se atrevió a hacerle una pregunta. «Oiga, amigo», le dijo, «¿usted va a misa todos los domingos?». Y el buen napolitano, entre extrañado y sobresaltado, le respondió: «Padre, yo soy católico, pero no fanático». Se quedó de una pieza. Tristemente, yo creo que esto mismo es lo que piensan hoy en día muchos católicos. Tal vez no lo digan así, tan abiertamente, pero así viven. Sí, se proclaman católicos y muy creyentes. No faltaba más. Pero van a misa muy de vez en cuando. no frecuentan los sacramentos y dicen que solo oran y van a la iglesia cuando les nace. ¿Qué tipo de católicos tenemos en nuestra iglesia hoy? Y si esto sucede en América, desgraciadamente, en los países de Europa la situación está muchísimo peor en este sentido.
¿Y el Evangelio de hoy? Tal vez en este Evangelio tal vez podemos encontrar una respuesta a esta dificultad, a este problema que nos presenta el Padre Fernando. Nuestro Señor no habla directamente del culto público de la religión o de la práctica de la fe, pero creo que sus palabras nos pueden ofrecer una luz para iluminar esta situación. Él nos dice, si tu mano te hace caer, córtatela, pues más te vale entrar manco a la vida que ir con las dos manos al abismo o al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado al abismo con los dos ojos, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. ¿Qué relación tienen estas palabras con la práctica diaria, con la práctica religiosa? Es cierto que nuestro Señor está hablando aquí del escándalo, pero con un lenguaje tan claro y contundente que nos ayuda a entender bien su mensaje. Nos está invitando a adoptar una actitud de autenticidad en nuestros comportamientos y de radicalidad en nuestras opciones de vida, a no ser mediocres ni conformistas, a no contentarnos nunca con el ahí se va, tal vez sí, tan típico de nuestra cultura, especialmente hispana.
Y a propósito de esto, estimados oyentes, me viene ahora a la memoria una simpática historia que nos puede iluminar. Se cuenta que un hombre recién convertido iba un día caminando a toda prisa, mirando por todas partes como buscando algo con ansiedad. Se acercó a un anciano que estaba sentado al borde del camino y le preguntó, «Por favor, señor, ¿ha visto pasar por aquí a algún cristiano?» El anciano, encogiéndose de hombros, le contestó, «Depende del tipo de cristiano que ande buscando». «Perdone», dijo contrariado el joven, «pero yo soy nuevo en esto y no conozco los tipos de cristianos que hay. Solo conozco a Jesús». Y el anciano añadió, «Pues sí, amigo, hay de muchos tipos y para todos los gustos. Hay cristianos por tradición, cristianos por cumplimiento y cristianos por costumbre, cristianos por superstición, por obligación, por conveniencias, y también hay cristianos auténticos. Los auténticos, esos son los que yo busco, los de verdad», exclamó el hombre emocionado. «Vaya», dijo el anciano con voz grave, «esos son los más difíciles de ver. Hace ya mucho tiempo que pasó uno de esos por aquí y precisamente me preguntó lo mismo que usted. ¿Cómo podré reconocerle?» Y el anciano contestó tranquilamente, «No se preocupe, amigo. No tendrá dificultad en reconocerlo. Un cristiano de verdad no pasa desapercibido en este mundo semipodrido. Lo reconocerá por sus obras. Allí donde va, siempre deja una huella». En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Avanzamos en este programa Semillas de Esperanza, en esta mañana del domingo, agradeciendo nuevamente la participación de todos ustedes. Nuestra audiencia se hace cada día más fuerte, son más las personas que nos siguen, que nos escuchan, que nos acompañan. Gracias a usted que hace ese trabajo también de pasar el mensaje a otras personas, de darles este número del 89.5 de la emisora de aquí donde nosotros transmitimos este programa. Y nos da mucha alegría que no solamente estemos recibiendo el mensaje, sino que lo estemos compartiendo con otras personas. Ya tenemos muchas personas que nos escriben, que nos piden que por favor continuemos, que están haciendo su trabajo de evangelización, invitando a otros para que también participen de este programa Semilla de Esperanza. Y en este momento que compartimos con ustedes el tema del día, lo hemos titulado ¿En contra o a favor de Jesús? La vida nos coloca en situaciones en las cuales debemos definir de qué lado estamos. A veces pensamos que lo mejor es mantener una actitud de imparcialidad o de neutralidad, porque creemos que así es mejor. Casi siempre esa actitud lo que busca es que no nos compliquemos la vida, que no nos metamos en problemas, porque preferimos permanecer de esa manera. Sin embargo, al leer los textos de este domingo, encontramos que hay momentos y situaciones que exigen asumir posiciones, o como se dice en el lenguaje popular, debemos tomar partido. En la primera lectura encontramos una sencilla historia. El Espíritu del Señor viene sobre dos personas que no estaban reunidas con los demás, pero que eran del grupo, y sobre ellos desciende el Espíritu y comienzan a profetizar. Algunos se dan cuenta, se quejan, y sin embargo Moisés no se lo prohíbe. Más aún, desea que todo el pueblo reciba el Espíritu para que puedan profetizar. Dios no es exclusividad de personas, no excluye a nadie, ni por lengua o por lenguaje, ni por ninguna circunstancia. No es propiedad de nadie. La realidad de la vida puede llevarnos a sentirnos superiores a los demás y creer que merecemos más que otro por diversas razones. La manera de ver las cosas desde el lado de Dios es diferente. Él no tiene acepción de personas. Él no hace diferencias, no discrimina. Él no excluye a nadie.
Jesús lo demuestra en el pasaje del Evangelio de este domingo. El anuncio del Evangelio con los signos que lo acompañan no es exclusividad de los discípulos, pues todo aquel que no está contra nosotros está a favor nuestro, dice Jesús. El segundo elemento que nos presenta el texto en mención se refiere al escándalo que podemos dar a otros con nuestra manera de proceder, con nuestras actitudes y nuestras acciones. Por eso dice Jesús, al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. El daño que se hace a otras personas con los malos ejemplos es grave, es algo irreparable. Me viene a la memoria una sencilla historia que leí o escuché hace tiempo. Realmente no recuerdo eso. La historia es más o menos esta. Un hombre que era muy chismoso acude a visitar al maestro y le pide que le ayude a corregir ese defecto. El maestro le pregunta si tiene en casa una almohada de plumas. Ante la respuesta afirmativa, el maestro le pide que la traiga. Cuando llega con la almohada, le pide que rompa el forro y esparza las plumas. Al hacer esto, el viento se las lleva. Luego le pregunta al maestro qué más debe hacer. El maestro lo manda a recoger las plumas de la almohada. El que las había echado al viento le dice que eso es imposible. El maestro le responde que es más fácil que logre reunir las plumas de nuevo que reparar el daño causado con los comentarios que hace. Hasta ahí la historia. ¿Cuál es la moraleja?
Juan uno de los discípulos de Jesús, comienza el diálogo con una demostración de mal uso de la autoridad, de celos por los milagros que Jesús hacía y de posesión exclusiva del Maestro. Él, al encontrar a uno que expulsaba demonios utilizando el nombre de Jesús, pero que no está en el grupo de los discípulos cercanos a Jesús, Juan y otros tratan de impedírselo, es decir, no hace parte de nosotros, por lo tanto, no puedes hacer el bien. Ese hombre hace el bien en el nombre de Jesucristo, pero como no van con los otros discípulos, se vuelven objeto de sospecha, haciendo que Juan entre en conflicto con ese hombre. Jesús aprovecha la oportunidad para enseñar a Juan y a los demás discípulos, enseñando que quien hace las cosas buenas y que fortalecen la experiencia de Dios, no hablará ni hará nada en contra del Señor Jesús. Parece que hay discípulos que caminan cerca de Jesús y otros que no son tan visibles, pero todos ellos hacen parte de la comunidad. De allí la fuerza del pronombre, nosotros. Somos grupo, somos familia. La comunidad de discípulos se consolida en la unidad con nuestro Señor Jesucristo. A partir de esa unidad, dar de beber un vaso de agua a los discípulos de Jesús es acoger a Cristo y recibir una recompensa. La hospitalidad y la bienvenida a quienes anuncian la palabra de Dios, el servicio mismo a los misioneros, siempre estará una doble recompensa: recibir a Cristo en su vida y recibir las bendiciones que lo acompañan. Nosotros debemos recibir a los que hacen el bien, a los que anuncian la paz, a los que traen el Evangelio de Jesucristo, porque traen bendiciones maravillosas para nuestra vida y para nuestra familia. Dar la bienvenida a los misioneros es señal de grandes bendiciones para cada uno en particular y para sus familias.
En el Evangelio de Marcos, Jesús ha tomado a un niño entre sus brazos, así que a partir de ahí, el Maestro brinda unas fuertes orientaciones para evitar el extravío del camino, así que realiza las siguientes advertencias. Los discípulos de Jesús no deben ser motivo de escándalo a los pequeños en la fe, a los recién llegados a la comunidad. Se debe evitar cualquier mal ejemplo, todo desprecio, explotación o daño a los nuevos discípulos de Jesús. El resultado de acciones en contra de los discípulos pequeños y dependientes genera consecuencias muy negativas y hasta desastrosas, como señala Jesús. Mejor le es que le pongan al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le echen al mar. Los discípulos de Jesús deben cuidar lo que hacen con las manos para evitar todo lo que sea destructivo para la comunidad. Las manos representan acción y relación, de manera que es necesario estar atentos para realizar actividades edificantes y establecer relaciones constructivas, porque las consecuencias serias o serían muy dañinas para la persona y la comunidad. Los discípulos deben cuidar a dónde los lleven los pies, pues el desplazamiento del cuerpo los puede llevar a las misiones donde son bienaventurados los pies de los que anuncian la paz y anuncian el reino de Dios, como dice Isaías 52:7. De lo contrario, terminarán conduciéndolos a lugares que destruyen al discípulo y a la comunidad. Los discípulos deben cuidar sus ojos para dónde miran, en qué concentran su mirada, pues los ojos representan lo que hay en el interior del ser humano y el reflejo de sus pensamientos. Los discípulos deben edificar su mente y su pensamiento, deben fijar su mirada en Jesucristo y encaminar su vida haciendo la voluntad de Dios. De lo contrario, terminarán destruyendo su vida y la de la comunidad. La Gehenna es el basurero de Jerusalén, donde todo se quema. Está con humo constante y lleno de animales carroñeros como los buitres y los gusanos. En las palabras de Jesús, representa la destrucción total de la comunidad de discípulos si no cuidan sus pensamientos, sus desplazamientos, sus acciones y, sobre todo, sus relaciones.
Jesús enseña a los discípulos la cohesión comunitaria en torno a hacer lo bueno, anunciar el evangelio del reino de Dios y organizar la vida desde la experiencia de la gratuidad divina, pues Él recompensa a quien recibe a los mensajeros de la buena noticia, de la buena nueva. El anuncio del reino de Dios tiene serios peligros, eso lo sabemos. Por tal motivo, el Maestro enseña a sus discípulos a cuidar sus decisiones y acciones para que no se pierdan en el fuego destructor. Nosotros debemos estar atentos a vigilar nuestros pensamientos, nuestras miradas y acciones, pues nos pueden conducir a construir la comunidad o a destruir las relaciones fraternas. Debemos tomar las mejores decisiones hacia la edificación de los más pequeños en la vida comunitaria.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así a nuestro acontecer eclesial. En esta mañana retomamos la reflexión del Papa. El Papa Francisco habla a los jóvenes de Lituania y les dice: vale la pena seguir a Cristo. El Papa Francisco se encontró con los jóvenes lituanos en la plaza de la Catedral de Vilna el pasado 22 de septiembre durante su viaje a los países bálticos y les animó a seguir a Jesús. Vale la pena seguir a Jesús, exclamó. El Santo Padre aseguró que seguir a Jesús es una aventura apasionante que llena nuestra vida de sentido, que nos hace sentir parte de una comunidad que nos anima y acompaña, que nos compromete a servir. En esa medida, también la invitación para todos nosotros hoy. No tengamos miedo en seguir a Jesús y estar siempre a su favor.
Antes de terminar el programa, felicitar al Padre Fernando por la fiesta del día de ayer, la fiesta de la parroquia de San José, también al Padre Peter en la fiesta de su parroquia del Buen Consejo. Agradecer a todas las personas que colaboran en nuestras fiestas, que son nada otra cosa que la fiesta de familia. Terminamos este programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.